isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. También les deseamos un buen inicio de semana. Soy Exilda Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días. El abrazo, él lo comparte con ustedes.
Qué rico comenzar una semana con semejante abrazo de oso. Bueno, de osa esta vez. Gracias por acompañarnos comenzando esta jornada de lunes. A Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera, que siempre nos da ese buen momento para comenzar. En el 9 de diciembre ya huele a Navidad. Es día de la informática, pero el día quizá más importante para hoy es reconocer que es el Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional contra el Genocidio. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y dos mujeres fueron elegidas ayer domingo para ocupar los cargos de gobernadora y vicegobernadora de la provincia de Las Tunas por los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, luego de la renuncia y suspensión de quienes tenían esas responsabilidades. Yelenis Tornet Menéndez y Juana Viñal Suárez, propuestas en primer lugar por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, fueron electas como gobernadora y vicegobernadora, respectivamente, como resultado de la votación de los 637 delegados. El 98,9% de los convocados, reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Según el Consejo Electoral Nacional, se alcanzó una votación de 99,53%. No existieron boletas anuladas y en blanco se registraron 3, el 1,10%. La toma de posesión de las nuevas gobernadora y vicegobernadora de la provincia oriental está prevista en los 21 días siguientes a su elección. En abril pasado, el gobernador de la provincia de Cienfuegos, Alexandre Corona, también dimitió a su cargo tras reconocer errores cometidos durante sus 4 años de gestión. Hace un año se votó a todos los gobernadores para un mandato de 5 años, pero por diversos motivos, varias provincias han tenido que buscar sustituciones de forma anticipada.
Tras un enigmático silencio inicial, Miguel Díaz-Canel y Bruno Rodríguez Parrilla se pronunciaron finalmente sobre la caída este domingo del régimen del dictador sirio Bashar al-Assad, cuya familia permaneció en el poder durante más de 50 años en la nación árabe.
Abro comillas. Conversé hoy con nuestro embajador en la República Árabe de Siria. Nos preocupan los acontecimientos ocurridos en esta nación. Llamamos a preservar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Siria y la seguridad de las misiones diplomáticas radicadas allí. Cierro comillas, escribió Díaz-Canel en X. Un par de horas después, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla compartió en sus redes sociales una escueta declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre la situación en Siria.
Con más noticias, la Unión Cuba Petróleo informó ayer que sus brigadas laboran intensamente para recuperar el crudo derramado tras el accidente ferroviario ocurrido en la zona de Guayos, provincia de Santi Espíritus. A través de un breve mensaje en la red social Facebook, la empresa informó que trabajadores de la la refinería Sergio Soto están trabajando para recuperar cerca de 60,000 litros de crudo cubano almacenados en uno de los vagones de los dos trenes de carga accidentados en la mañana del sábado.
Mientras se investigan las causas del suceso que involucró a un vehículo que trasladaba recursos procedentes de la zona especial de desarrollo del Mariel hacia Camagüey y otro que transitaba desde los yacimientos de la región avileña para el posterior procesamiento del combustible. A pesar de la fuerte colisión, no se reportaron víctimas.
En otro orden de noticias, el preso político cubano Andy García Lorenzo, manifestante del 11 de julio del 2021 en Santa Clara, lleva más de 10 días en huelga de hambre, en reclamo de que se le devuelvan documentos personales, unas cartas, una agenda y documentos que le fueron incautados por las autoridades de la prisión La Pendiente.
Mandos del penal Guamajal, donde está recluido García Lorenzo en estos momentos, confirmaron el jueves a su familia que el joven está en inanición voluntaria. García Lorenzo fue detenido y posteriormente enjuiciado y condenado a 4 años de privación de libertad por participar en las históricas protestas del verano de 2021.
Autoridades cubanas anunciaron la ejecución de más de 3.300 arrestos en la isla en una semana, incluidos casos graves de corrupción, en una cruzada contra la delincuencia, reportaron medios estatales. La coronel Denisette González, jefa de información de la Policía Nacional Revolucionaria, se refirió a estas detenciones como traslado a estaciones de policía de personas implicadas en delitos e ilegalidades.
Según explicaron en el programa de la televisión cubana La Mesa Redonda, el llamado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las Actividades Delictivas, Conductas Antisociales, la Corrupción, las Ilegalidades, las Indisciplinas Sociales y otros fenómenos nocivos, se ejecuta desde el 2 de diciembre. En ese periodo han enfrentado procesos penales por violaciones de precios 50 ciudadanos, entre trabajadores y propietarios de entidades no estatales, mientras que otros 15 fueron advertidos y más de 900 recibieron multas por violaciones de precios.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa fue puesto en libertad en La Habana tras permanecer unas 7 horas detenido. El arresto se produjo a media mañana del pasado sábado en los alrededores de su vivienda y después de que el disidente advirtiese a su círculo más cercano que contaba con vigilancia frente a su domicilio de las fuerzas de seguridad cubanas desde la víspera. Varias organizaciones y ONG de derechos humanos habían denunciado la detención y asegurado que desconocían tanto la motivación, aunque podría tratarse de un arresto preventivo previo al 10 de diciembre, de los derechos humanos, como el paradero de Cuesta Morúa. Fuentes de la disidencia aseguraron, no obstante, que no tenían constancia de otros arrestos en el menguado colectivo opositor en la isla.
Cuesta Morúa presentó recientemente ante el Tribunal Supremo Cubano un procedimiento de habeas corpus para solicitar la puesta en libertad inmediata del opositor José Daniel Ferrer, iniciativa que hasta el momento no ha tenido respuesta oficial. El recurso se presentó poco después de que la familia de Ferrer denunciase que el preso por motivos políticos había recibido una golpiza brutal por parte del personal de la cárcel de Mar Verde, en la que se encuentra desde el 11 de julio de 2021.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció la eliminación de la prórroga dispuesta sobre la validez de los pasaportes de los ciudadanos cubanos para su ingreso al país, por lo que a partir del 1 de abril del 2025, todos los cubanos que ingresen a la isla deberán hacerlo con su pasaporte vigente, informó el periódico oficial Granma. La medida inicial fue dispuesta por el gobierno cubano en el 2020 a partir de las situaciones generadas por la pandemia de la COVID-19 e implicó que los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional que se encontraban en el exterior pudieran regresar al país sin necesidad de renovar su pasaporte, dijo Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior.
Según la funcionaria, la medida se tomó justamente para poder proteger a los connacionales en medio de la pandemia. No obstante, transcurrida la normalización de los vuelos internacionales y el funcionamiento de las oficinas consulares en el exterior, se decidió establecer el 31 de marzo de 2025 como la fecha límite para la entrada al país con pasaporte vencido. En tal sentido, dijo que las oficinas consulares del régimen se encuentran en plena disposición y capacidad para brindar los servicios con la celeridad requerida para que todos los cubanos que viajen al país lo puedan hacer con su pasaporte válido.
Gracias a todos por la sintonía y a continuación el parte del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Alfredo Finalet. Muy buenos días, Alfredo.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que los acompañan en este inicio de semana. Bueno, pues después de un fin de semana donde la presencia de altas presiones mantuvo el control del tiempo en la isla de Cuba, excepto el extremo oriental donde se reportaban ligeras lluvias aisladas durante este fin de semana y máximas temperaturas que quedaban ayer entre 25 a 28 grados Celsius, llegando a 30.5 grados Celsius en la ciudad de Guantánamo, en la provincia de Granma, en la provincia de Guantánamo y Manzanillo, en la provincia de Granma. Bueno, pues hoy se mantiene en este inicio de semana la cuña de altas presiones dominando el tiempo en buena parte de la isla y también ese viento de región este-noreste que en el extremo oriental pudiese estar propiciando durante este día aisladas lluvias, las que serán escasas en el resto del territorio. Para hoy, máximas quedando en el rango alto de los 20, es decir, entre 27 a 30 grados Celsius, superiores en localidades de la región oriental, y la noche entre 19 a 22 grados Celsius. Bueno, pues el viento de región noreste al este alcanza hoy de 10 a 25 kilómetros por hora, sobre todo en el centro y el oriente, mientras que en el occidente predominarán las calmas y los vientos variables. Habrá marejada en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto. Y a modo de pronóstico general para la semana, entre miércoles y jueves se estaría aproximando un nuevo frente a la región occidental, propiciando un nuevo descenso de las temperaturas para viernes, sábado y domingo. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. El dictador sirio Bashar al-Assad ha dejado el poder por la fuerza, incapaz de contener el avance imparable de un heterogéneo colectivo de fuerzas de oposición que comprende a yihadistas, milicias kurdas cargadas de reivindicaciones históricas, grupos armados rebeldes asistidos por Turquía y un conglomerado de facciones locales del sur del país. Su régimen ha caído después de una ofensiva de estos grupos de oposición desde varios frentes, principalmente desde el noroeste y el sur del país, más el empuje adicional de los grupos kurdos en el noreste sirio.
La caída de la dictadura de Bashar al-Assad, tras más de medio siglo gobernando Siria con puño de hierro, representa la eliminación de un instrumento de cohesión concebido a golpe de atrocidad contra el pueblo sirio, y la apertura de una nueva era marcada especialmente por la guerra civil precedente, así como por la existencia de numerosos grupos políticos y armados diseminados por el país, condicionados muchos de ellos por potencias extranjeras como Estados Unidos, Rusia o Turquía.
El depuesto presidente sirio Bashar al-Assad se encuentra en Rusia, donde se le concedió asilo. Esto fue lo que informaron medios estatales rusos, que dijeron, citando a fuentes del Kremlin, que el exmandatario, su esposa y sus tres hijos llegaron a Moscú el domingo, luego de huir de Damasco antes de que los rebeldes antigubernamentales se hicieran con el control de la capital siria.
La agencia TASS comunicó que al-Assad había llegado a Moscú. Rusia les ha concedido a él y a su familia asilo por razones humanitarias. En un primer momento se habló de la posibilidad de que al-Assad hubiera puesto rumbo hacia los Emiratos Árabes Unidos, algo que finalmente no se confirmó. Horas antes, el gobierno ruso fue la primera autoridad internacional en confirmar que el ya expresidente sirio había abandonado la capital siria, Damasco, ante el avance inexorable de los rebeldes y de los yihadistas que se han hecho con el control de la ciudad.
La caída del régimen de Bashar al-Assad implicará para Rusia para Rusia tener que negociar el futuro de sus dos bases militares en Siria con las nuevas autoridades, un diálogo con el que ya se ha comprometido hoy el Kremlin, apenas un día después de confirmar la acogida en suelo del depuesto presidente sirio, un firme aliado de Moscú.
Rusia dispone de dos instalaciones de importancia estratégica en el noroeste de Siria, un aeródromo en Menin situado en la provincia de Latakia y una base naval en Tartus, capital de la provincia homónima y puerta de acceso al mar Mediterráneo.
El gobierno de Israel ha ordenado al ejército que complete la consolidación del control de la zona de amortiguación para crear una zona de seguridad libre de armas estratégicas e infraestructura terrorista en el sur de Siria ante la caída del régimen de Bashar al-Assad. Gaza ha solicitado además al ejército que actúe para eliminar armas estratégicas presentes en Siria, incluidos misiles tierra-aire, sistemas antiaéreos, misiles de crucero y proyectiles tierra-tierra, para evitar que caigan en manos de grupos que puedan ser hostiles a Israel.
Por su parte, el gobierno de Jordania ha denunciado hoy el despliegue de militares de Israel en territorio sirio adyacente a los ocupados Altos del Golán. El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha subrayado ante el Parlamento de Jordania que la entrada de militares en territorio sirio supone una violación del derecho internacional, antes de destacar que la estabilidad y la seguridad en Siria es parte de los intereses estratégicos de Amán, según la cadena de televisión Al Ray.
Varios países árabes han mostrado el domingo su apoyo al pueblo hermano sirio, haciendo un llamamiento a garantizar la seguridad de los ciudadanos y respetar la cohesión territorial tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad para evitar que el país caiga en el caos.
Las autoridades de Arabia Saudí y Qatar han asegurado que están siguiendo de cerca los acontecimientos en Siria y han destacado la necesidad de que los actores implicados en esta coyuntura crítica de la historia del país aúnen esfuerzos para salvaguardar su unidad y cohesión y evitar así el caos y la división.
El mando central del ejército de Estados Unidos ha anunciado una ola de ataques efectuados el domingo contra 75 objetivos del Estado Islámico en el centro de Siria, solo horas después de la caída del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, para evitar la reconstitución de la organización yihadista en este caótico momento.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha mantenido una llamada telefónica con su homólogo ruso, Yazar Güler, para tratar los últimos acontecimientos en Siria, y ha enfatizado que Estados Unidos está siguiendo de cerca las declaraciones y acciones de los diversos grupos de la oposición de Siria, y ha coincidido con Güler en que estos grupos deben tomar medidas para proteger a los civiles, incluidas las minorías étnicas y religiosas, así como respetar el derecho internacional.
Las autoridades rusas han pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, al tiempo que el gobierno de China ha hecho hoy un llamamiento a lograr una solución política al conflicto.
Por su parte, el gobierno de Canadá ha exigido que el régimen de Bashar al-Assad, derrocado en la madrugada de este domingo, rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia, tribunal en el que presentó el año pasado junto a Países Bajos una denuncia por supuestas violaciones de la Convención contra la Tortura.
En otras noticias, la delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, desplazada hasta la capital de Egipto, El Cairo, para las negociaciones de un alto al fuego en la Franja de Gaza y encabezada por el jefe interino del grupo, Jalil al-Aya, ha abandonado la ciudad tras reunirse con el jefe de la inteligencia egipcia.
En la reunión han abordado los esfuerzos para un alto al fuego en la Franja y la delegación palestina ha destacado su interés en que estos esfuerzos tengan éxito y pongan fin a la agresión contra el pueblo palestino, según reza un comunicado de Hamas recogido por el diario Filastín afín al grupo.
Y vamos terminando con esta nota. En Ucrania, los servicios de inteligencia del Reino Unido han constatado la destrucción de elementos de un sistema de defensa antiaérea S-400 de Rusia como consecuencia de un ataque perpetrado el 29 de noviembre por las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la península de Crimea, en concreto en Simferopol. Con ese ataque fueron dos los lanzamientos lanzados con éxito por Ucrania contra S-400 rusos en el mes de noviembre. Apenas 4 días antes, otro de estos sistemas quedó destruido por un bombardeo en la región rusa de Kursk, escenario desde principios de agosto de una incursión militar terrestre de las fuerzas ucranianas.
Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 988 millones de dólares, que comprende suministro de artillería y mantenimiento de blindados, entre otros. Este nuevo paquete, el 22º de la administración Biden, comprende municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, sistemas aéreos no tripulados y equipos, componentes y repuestos para mantener, reparar y revisar sistemas de artillería, tanques y vehículos blindados.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y el gobierno cubano da este jueves un paso más en las restricciones a la libertad de empresa iniciadas con el mega paquete de medidas dictadas el pasado agosto. Una resolución publicada en la Gaceta Oficial establece lo que ellos llaman el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista por los actores económicos no estatales, que se traduce en la obligación para las micro, pequeñas y medianas empresas de vender de manera mayorista con la mediación del Estado y la prohibición explícita de hacerlo para los trabajadores por cuenta propia.
A diferencia de la práctica habitual con los textos legales de la Gaceta, esta norma entra en vigor desde su publicación, lo cual explica la celeridad con que ha sido dada a conocer en la prensa oficial, que en otras ocasiones suele tardar días en hacerlo. Esto, Exilda, sin contar con que este mes llegó una nueva oleada de persecuciones a los vendedores por cuenta propia en todo el país. El llamado Ejercicio Nacional contra el Delito y las Ilegalidades, que no solo ha puesto en jaque a los cuentapropistas, que han debido cerrar sus comercios o atenerse a las multas, sino a las familias de la isla que, en pleno fin de año, se han quedado sin locales para adquirir alimentos.
Así es, Ricardo, y como dicen muchos cuentapropistas dentro de la isla, se acabó la luna de miel con las MIPYMES y han dejado claro una vez más quién tiene el control sobre todo, que es el Estado. Para entender en profundidad las consecuencias de esta nueva medida, nos visita, como todos los lunes, el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual, saludos.
Bueno, queremos comenzar por acá. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas para las MIPYMES y el pueblo de esta nueva medida?
Estas medidas, bueno, de manera resumida, yo creo que las consecuencias inmediatas podrían estar, en primer lugar, en que la nueva burguesía importadora, este grupo élite del sector privado, que incluso está, según reportes que se han hecho en medios independientes, presumiblemente está altamente conectada con la élite que gobierna el país, pues esta burguesía va a tener que plegarse a estas nuevas medidas para mantener sus niveles de ganancias y evitar ser destruida por un simple precio de compra que le imponga las empresas estatales mediadoras, ahora que son las que pueden hacer directamente la compra mayorista. Esta sería la primera implicación. La segunda es que una de las dinámicas que se va a dar es que los compradores directos van a ser empresas estatales y militares, y esto podría utilizarse para el abastecimiento, o sea, el régimen podría utilizarlo para abastecer las tiendas en MLC, que ya están siempre desabastecidas, y con ello aumentar o condicionar el aumento de la recaudación de divisas en estas tiendas. Y esto, por supuesto, va a traer inevitablemente un aumento de los precios. Recordemos que las tiendas en MLC y que la red de tiendas estatales y militares, sobre todo, tienen una política de imponer altos márgenes a los precios finales. También la intermediación que va a aparecer, la empresa estatal que va a parasitar ese proceso de venta mayorista, va a tener unos ingresos y esto va a condicionar también el aumento de los precios. Es decir, el problema con todo esto es que los nuevos precios, ya sea el precio final de las tiendas en MLC o estatales o el resultado de una nueva intermediación, va a caer sobre el consumidor final, que es en última instancia el que paga la consecuencia de toda esta, de todo este sistema de medidas que buscan recaudar y aumentar el dinero o el poder o las alianzas estratégicas dentro de las élites y de los grupos gobernantes. Y por último, también puede dejar fuera a estas llamadas pymes bodegones, en un sentido que pues el Estado puede obligar a las pymes que venden de manera mayorista a venderles a ellos directamente, y todo este grupo de pymes, bodegones de los barrios, las esquinas, simplemente quedar fuera del proceso de compra a las pymes que venden al por mayor, nuevamente pagando el impacto el consumidor final.
Señor Reyes, en teoría y en toda la visión que usted tiene con la experiencia, ¿qué objetivo perseguiría entonces los gobernantes en la isla con medidas tan contraproducentes? Y en su opinión, ¿qué hay realmente detrás de esta jugada?
Bueno, quizás sea un poco contradictorio o no, pero en realidad yo creo que ellos están siendo consecuentes con sus objetivos de política, que no son precisamente ni aumentar la oferta ni reducir los precios, pero sí consolidarse como élite en el poder. Y es que si vemos, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que las medidas económicas en Cuba que tengan que ver con control no son de control por el control. El control no es un fin en sí mismo, a menos cuando se trata de economía, sino que es un paso intermedio para el fin último, que siempre es el beneficio económico de un grupo o élite o grupo de influencia en Cuba. Y lo segundo es que la crisis de liderazgo en Cuba no estaba precisamente por un conflicto entre privados y estatales, estatales y militares, quiero decir, sino como una lucha entre grupos de interés que son más bien mixtos. Esto quiere decir que puede darse la alianza entre determinados actores privados con determinados actores estatales específicamente y entrar en contradicción con otro grupo que es mixto. Y ahora, dicho esto, creo que podemos responder la pregunta a partir de pensar quiénes son los vendedores mayoristas en Cuba. Y quizás esta es la clave. ¿Por qué lo digo? Porque una parte de ellos son sobre todo importadores, es decir, la mayoría de los mayoristas son propiamente importadores. Esto quiere decir que el sector privado importador es estratégico para el régimen. Lo más probable es que no se trate de una destrucción de este sector, sino de un nuevo pacto social que comprometa a este sector y que fomente el clientelismo político de este sector con el régimen. Es decir, crear un nuevo pacto social de grupos de influencia político y económico, más que y por supuesto la destrucción de todos aquellos que decían no plegarse a esos intereses.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor cubano Miguel Alejandro Reyes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, esta vez hablando, por supuesto, sobre las MIPIMES y las futuras restricciones. Así que muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es tiempo de nuestra actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes en las informaciones. El escritor José Gabriel Barrenechea, recluido en la prisión de La Pendiente de Santa Clara, firmó en una carta que está arrestado para acallar sus críticas al régimen. Su amigo, el pastor Mario Félix Xionar, asentado en Washington D.C., habló con Martín Noticias sobre el intelectual cubano encarcelado.
El intelectual cubano José Gabriel Barrenechea Chávez, que se encuentra preso desde el pasado 8 de noviembre al día siguiente de protestas en la localidad de Encrucijada, Villa Clara, ha sacado desde la prisión una carta en la cual admite que participó en las protestas pacíficas que cataloga de masivas, además de pacíficas, y deja claro que el motivo de esas protestas fue pedir que regresase el fluido eléctrico que prácticamente había estado ausente por toda una semana. Dice que su participación fue una participación cívica, en la cual más bien estuvo en contra de cualquier desorden público y de cualquier choque entre manifestantes y la policía, pero deja muy claro que si él continúa preso un mes de estas protestas, no es porque, como se le quiere acusar, él haya participado de ningún desorden público, al contrario, estamos hablando de un ciudadano con un alto concepto del civismo. Más bien, José Gabriel Barrenechea está muy claro de que si lo mantienen preso es porque él es una voz crítica que ha sido capaz de expresarse durante muchos años en contra de un sistema ineficaz que es incapaz de mantener al país y de hacer que Cuba tome algún buen rumbo.
El Instituto Patmos y más de 200 autores, periodistas, artistas, activistas y políticos de Cuba y otros países exigieron la liberación de José Gabriel Barrenechea en una carta en la que expresan su solidaridad con el detenido por razones políticas en Cuba en franca violación de sus derechos. Y el opositor Michael Herrera Bone falleció el sábado en La Habana a los 48 años de edad, tras más de 4 meses ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, dijeron personas allegadas al activista. La salud de Herrera Bone, paciente de VIH desde el 2012, se fue deteriorando lentamente como consecuencia de la inestabilidad en el suministro de los medicamentos que necesitaba y la falta de una dieta alimentaria adecuada. Tras contraer la fiebre del oropouche, su enfermedad empeoró y tuvo que ser internado en el Centro de Investigación Médica, donde murió. Herrera Bone fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba y de la iniciativa Cuba Decide, de las que se separó en 2021, pero continuó su activismo de forma independiente. En el 2020 sufrió 7 meses de prisión provisional en el Centro Penitenciario para Enfermos de VIH de Güines, en Mayabeque, por protestar públicamente por la falta de servicio eléctrico. Y pinturas creadas en Cuba y que describen la violación de las libertades fundamentales en la isla se exhiben en una muestra en la ciudad de Miami denominada Arte Prohibido desde Cuba. Nuestro colega José Pernales te ofrece detalles.
Pinturas realizadas desde Cuba, que describen la constante violación de libertad en ese país, lograron salir de la isla y ahora se exhiben en una muestra en Miami, denominada Arte Prohibido desde Cuba.
Donde se pudo sacar varias obras de varios artistas que están dentro de la isla de Cuba, que son parte de la oposición contra la dictadura.
Ivette Domínguez, directora del colectivo Fuego contra el Fuego, es la organizadora de esta actividad que reúne el grito de libertad de cubanos que buscan a través de la pintura en diversas expresiones, la poesía y la música, mostrar al mundo la realidad que se quiere ocultar en la isla.
Tenemos Juliette Rodríguez, tenemos de Natalie Francis, también tenemos de su pareja, que también es artista, que se llama Manzón. Tenemos una fotografía de Nando Obedece, también con una pareja de una pintura de Ercadel Sánchez. Tenemos otra obra también de Edito Sánchez Santana. Tenemos obras de Dayan Melian Castro.
Esta exposición se hace en los espacios de Esquina de Abuela, una galería de arte popular en el corazón de Miami. Su propietario, Fabián Martínez, destaca la importancia de abrir este rincón del sur de Florida para exponer la verdad de su tierra natal.
A los artistas que están en Cuba, que se quieren expresar y no tienen esa posibilidad, le dan golpe, los meten en la cárcel, le destruyen su arte. Eso para nosotros es un gran honor para Art Basel, el Miami Art Week, poder exhibir el arte de ellos y posiblemente ayudarlos a recibir ciertos fondos para su día a día y para su creatividad.
El reconocido artista plástico y expreso político cubano Danilo Maldonado, el sexto, también tiene sus trazos expuestos en esta galería, pero pide apreciar su mensaje en persona y valorar las expresiones artísticas que ahora están en tierra de libertad.
Aquí, o sea, no es importante que se lleven las fotos, sino lo importante que estén aquí presentes y vean qué es lo que está pasando. No solamente conmigo, no solamente con la obra que está dentro del cuarto, sino con los artistas que pudieron enviar la obra directamente de Cuba.
Para Martín Noticias, José Pernalete.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la nación después de que los rebeldes sirios anunciaron la derrota y salida de Siria del presidente Bashar al-Assad. Los pormenores en este reporte de La Voz de América.
En declaraciones en la Casa Blanca el domingo en la tarde, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos apoyará a los vecinos de Siria durante el periodo de transición y evaluará las palabras y acciones de los grupos rebeldes.
Tras 13 años de guerra civil en Siria y más de medio siglo de gobierno autoritario de Bashar al-Assad y su padre antes que él, las fuerzas rebeldes han obligado a Assad a dimitir de su cargo y huir del país. Por fin, el régimen de Assad ha caído. A medida que todos nos planteamos la cuestión de qué viene después, Estados Unidos trabajará con nuestros socios y las partes interesadas en Siria para ayudarlos a aprovechar la oportunidad de gestionar los riesgos.
El mandatario saliente de Estados Unidos afirmó que no conoce oficialmente el paradero de Assad, pero señaló informes que afirman que huyó a Moscú. Biden aseguró que Assad debe rendir cuentas. Además, durante su breve intervención, afirmó que Siria se encuentra en un periodo de riesgo e incertidumbre y que es la primera vez en años que ni Rusia, ni Irán, ni la organización militante Hezbollah tuvieron un papel influyente en Siria. Biden dijo que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el domingo una docena de ataques de precisión dentro de Siria, dirigidos contra campamentos y operativos del grupo militante Estado Islámico.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebra hoy conversaciones a puertas cerradas sobre la situación en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad y Rusia, que suministró ayuda a Assad durante la guerra civil de casi 14 años, solicitó la sesión para discutir los acontecimientos. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM y la comedia argentina Los Domingos Mueren Más Personas abrió el pasado jueves la edición 45 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, cuyo plato fuerte será la primicia mundial de la serie 100 años de soledad producida por Netflix. La competencia, confirmaron sus organizadores, se va a desarrollar tal y como estaba previsto en el programa a pesar del apagón nacional que sufrió el país el miércoles pasado, el tercero en apenas 2 meses, y aunque los cortes eléctricos persisten por toda la isla.
La última edición del festival se produjo en medio de la tensión entre el sector del cine y el gobierno cubano. Esta surgió tras la censura al documental La Habana de Fito, dirigido por Juan Pin Vilar, y la emisión de una versión no definitiva de esa cinta en la televisión estatal sin la autorización de su realizador. Esto marcó la aparición de la Independiente Asamblea de Cineastas Cubanos, que a las puertas de una nueva edición denunció que bajo criterios ideológicos o intereses políticos muchas películas cubanas son estigmatizadas por las autoridades, y remarcó que existe un monopolio absoluto sobre la exhibición de los filmes en el país.
Así es, Ricardo, la censura no es nueva para los artistas cubanos. Son muchos los que, debido a su activismo en respuesta a la criminalización del arte y a la coacción de la libertad de expresión en la isla, han tenido que salir a un exilio forzoso. Este es el caso del dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado. Y ya le estamos dando los buenos días acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Un abrazo bien grande. Buenos días y bueno, buenas tardes también desde acá de Madrid. Sí.
Señor García Aguilera, en el contexto de la Cuba de hoy, de una Cuba en crisis, colapsada y hambriada como nunca, ¿usted cómo ve esta nueva edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana? Y, por supuesto, la postura de la Independiente Asamblea de Cineastas Cubanos.
Sí, bueno, más allá de los deseos de los artistas de que sus obras se exhiban y que poder compartirlas con el gran público, obviamente aquí se ha empeñado el presidente del ICAI, Alexis Triana, en tratar de anotarse un punto, ¿no?, una victoria a su favor. Los que conocemos al personaje sabemos que él es capaz de engañar no solo a la mayoría de los cubanos, sino también a sus jefes, a los que le dan el dinero, a los que lo han puesto en ese cargo. Es famosa la anécdota de que él en una ocasión disfrazó en Holguín, en las romerías de mayo, a un estadounidense, lo disfrazó de esquimal para decir que había una presencia esquimal dentro del festival y darle aquello un aura sobrenatural, grandilocuente, internacional. Entonces, eso es lo mismo que están haciendo con el festival, donde incluso han mentido sobre el estreno mundial de 100 años de soledad. La premier no ha ocurrido en exclusiva en La Habana, sino que antes ya se habían hecho en otras ciudades como Bruselas, como Ciudad de México, y en otras ciudades ya se habían presentado el primer capítulo, conversatorio y charla sobre la serie.
La Asamblea de Cineastas Cubanos, y me parece un punto interesante, ofreció en esta declaración una relación incompleta de filmes cubanos que han tenido espacios puntuales de exhibición en festivales y otros eventos internacionales y que fueron producidos este año por autores de la isla. ¿Qué te parece esto, Junior?
Bueno, hay un éxodo enorme, sobre todo de jóvenes realizadores. Por ejemplo, se sabe que desde hace varios años la muestra de cine joven no funciona, el propio gobierno la censuró, y también se sabe que la inmensa mayoría de los jóvenes que formaban parte de esa muestra ya viven fuera. De hecho, muchos de ellos se encuentran viviendo acá en Madrid. Entonces, obviamente hay una fractura, sobre todo en el cine joven cubano. La inmensa mayoría ha tenido que partir al exilio. La censura ha vuelto a tener una presencia bastante fuerte en los últimos años. Estaban hablando ustedes de La Habana de Fito, que fue un escándalo realmente lo que ocurrió con ese documental. Y así, o sea, la historia continúa. Cuando se habla de censura en el cine cubano, cuando se habla de control por parte del régimen de todo el arte que se produce en la isla, no se puede hablar en pasado. Es una cosa que está ocurriendo ahora más incluso que en las últimas décadas.
Una situación actual, una radiografía de esa nueva juventud, de ese nuevo talento, señor García Aguilera, que siempre va a existir pese a la represión y tantas falencias que tiene la población en la isla para crear. ¿Cómo la visora usted en 5, 10, 15 años?
Bueno, todos estos jóvenes que están intentando seguir continuando creando, ¿no? Como artistas en su nueva situación ahora como migrantes, que siempre es difícil, ¿sabes? Que uno llega a un país nuevo, primero tiene que tener un techo, tiene que tener lo básico para mantenerse, pero lo bueno es que casi todos estos artistas no están renunciando o no han renunciado a lo que son, a ser creadores. El arte que están haciendo, que continúan haciendo, es un arte irreverente, contestatario, un arte totalmente y frontalmente opuesto a lo que significa el régimen, y eso es algo que poco a poco también ha estado desmontando la narrativa que durante años el régimen implantó. Es muy difícil encontrar un artista verdadero, dentro o fuera de Cuba, que todavía le haga cantos de alabanza a un régimen que obviamente todo el mundo reconoce como fallido.
Bueno, pues muchísimas gracias al dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago. Estuvimos hablando acá de la censura, esta censura que no es nueva en Cuba para los artistas cubanos, pero que no por eso hay que dejar de denunciar. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, Junior.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un placer y un abrazo grande.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este lunes aquí en Martí Noticias AM con más información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías para la Libertad de Expresión y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales pidieron al Estado cubano que ponga fin a las prácticas intimidatorias y garantice la libertad de expresión, reunión y asociación.
También señalaron que en la segunda mitad del año continuaron los patrones represivos por parte del régimen, dirigidos especialmente a periodistas y opositores.
Las tres entidades de la UE expresaron su consternación por los informes que indican que periodistas han sido grabados sin su consentimiento y forzados a autoinculparse en delitos que no cometieron, así como a proporcionar información falsa sobre los medios en los que trabajan.
El opositor y politólogo cubano Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, estuvo detenido por varias horas el sábado en La Habana. El activista fue arrestado en la mañana por efectivos pertenecientes a un operativo de vigilancia de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, apostado frente a su vivienda para impedirle salir de ella.
Cuesta Moru habló con Martín Noticias sobre esto que llamó un paseo por varias estaciones policiales.
El sábado yo sí decidí salir, porque tampoco uno puede responder siempre al diseño de ellos. Y eso fue lo que hicieron, detenerme cerca de las 11 y me dieron un paseo por tres estaciones de policía en La Habana, la de Alamar, luego la de Luyanó, ahí en los límites Luyanó-Lauto, que es la estación de Aguilera, y finalmente la estación de policía de Marianao. Cada uno me retuvieron por un rato, pero dentro de la patrulla, nunca en una celda de la estación, para que no apareciera registrado. Lo cual indicaba ya al final que no tenía la intención de detenerme, sino de molestar. Y luego, finalmente, una conversación muy corta con uno de los agentes de la seguridad del Estado, en la que él pone por delante las nuevas circunstancias en relación con la administración entrante, la administración de Trump, en la que obviamente ellos se van a ver obligados a arreciar, si cabe, más la represión contra la sociedad civil.
Organizaciones cubanas habían denunciado la detención de Cuesta Moru y asegurado que podría tratarse de un arresto previo a este 10 de diciembre, día en que se celebra el respeto a los derechos humanos a nivel mundial.
El gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos 4 meses, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial.
La nueva norma ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas como a las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia con autorización para ejercer el comercio mayorista y las obliga a vender exclusivamente a través de intermediarios estatales.
La periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que era una muy mala noticia.
Es una mala noticia, se esperaba, se termina la luna de miel con las llamadas MIPYMES a esta gallina, supuestamente los huevos de oro que nos iba a llevar al desarrollo y nos iba a sacar del atolladero económico.
La ley establece además que los negocios deberán liquidar la mercancía destinada al comercio mayorista en un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la resolución.
La comunicadora cubana subrayó que la medida se traducirá en escasez y carestía.
Esto ya sabemos lo que va a traer, la desaparición y la escasez de muchos de estos productos, el encarecimiento de alimentos, el pollo congelado, el aceite vegetal, también la harina, el arroz importado y otros tantos que sí o sí tienen que venir desde fuera de la isla porque en los campos y en las fincas cubanas prácticamente no se producen.
Y es que Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, marcada por la inflación, la falta de liquidez y la escasez de productos de primera necesidad.
Pinturas realizadas en Cuba que describen el estado de constante violación de libertad en que sobreviven los ciudadanos de ese país lograron salir de la isla y salen a la luz en una muestra en Miami titulada Arte Prohibido desde Cuba.
Ibe Domínguez, directora del colectivo Fuego contra Fuego, es la organizadora de esta actividad que reúne el grito de libertad de cubanos que buscan a través de la pintura en diversas expresiones, la poesía y la música, mostrar al mundo la realidad que se quiere ocultar en la isla.
Donde se pudo sacar varias obras de varios artistas que están dentro de la isla de Cuba, que son parte de la oposición contra la dictadura.
Esta exposición se hace en los espacios de Esquina de la Abuela, una galería de arte popular en el corazón de Miami.
El cantante cubano Julien Oviedo sorprendió a sus fanáticos al anunciar un concierto en La Habana junto al artista venezolano Nacho a propósito del lanzamiento de su nuevo álbum, New Face.
Julien escribió en Instagram: mi único concierto en Cuba será el próximo año en el Malecón junto a Nacho y otros amigos para que no falte nadie. Un concierto gratuito.
Martín Noticias AM en América Latina.
se enciende nuestro faro informativo que amaneció con una receta increíble.
Increíble. Estamos hablando acá de festividades.
Sí, de porque la Navidad.
Es un mes de festividades. Sí.
Bueno, y vamos a compartirlo un poquito breve con la
oyentes. Sí, buenos días, Marcano.
Buenos días. Las hallacas, que es un plato tradicional de nosotros en Venezuela que lleva mucho tiempo, diferente a los tamales que ustedes rápidos. Claro. Para nosotros es muy engorroso porque hay que hacer el guiso, son tres carnes, después comprar los aliños, y entonces generalmente en las casas siempre se hacían 100, 200 para regalar, ¿no? Algo que se ha perdido la tradición porque ya no hay ni siquiera en Venezuela para comprarla.
Me imagino.
Los salarios bajos.
No, es tipo Cuba, igual, la misma historia.
Pero bueno, los que están en el exilio tratan de hacerlo, y mi esposo y yo nunca hemos sido muy tradicionales porque lleva mucho trabajo.
No se implica tanto trabajo, conmigo no cuentes tampoco.
No, conmigo tampoco.
Sí, tú me traes un pedacito.
Así, y antes que me digas que viene Pepe a la calle, vamos a darle con esto. Vamos a comenzar este resumen contándoles que el vicepresidente del Senado chileno, Matías Walker Prieto, así dijo esto: así como Rusia e Irán dejaron caer a Bashar al-Assad, también pueden dejar caer a Maduro. Jorge Tuto Quiroga: ve una esperanza para Venezuela también con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Colombia activa una nueva visa especial para venezolanos que llegaron antes de diciembre. Brasil será el principal desafío de Argentina para flexibilizar el Mercosur. Un pasajero intenta apoderarse de avión y desviarlo de México a Estados Unidos. Mientras el mundo digiere la noticia del derrocamiento del gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, a manos de rebeldes del país que tomaron la capital el domingo, naciones en la región como Brasil y Argentina fueron de los primeros en reaccionar. Los regímenes de Cuba y Venezuela, aliados por años del gobierno de Assad, no habían reaccionado a los actuales acontecimientos hasta el momento de que estamos contándoles a ustedes aquí en este espacio. Mueren 16 personas en choque entre dos vehículos en carretera del sur de Ecuador. Un accidente el viernes dejó al menos 16 personas muertas y es una tragedia que enluta a esa nación. Capturan en Colombia al jefe del tren de Aragua en Chile y mano derecha del Niño Guerrero, Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Bobby, jefe de esta banda multinacional que también tiene, y lo hemos contado en este espacio, ramificaciones en Estados Unidos, sobre todo en Colorado y en otros estados, incluido la Florida, de la banda conocida, repito, como Tren de Aragua en Chile, pues allí capturaron al jefe de la misma. Y termino contándoles que autoridades dominicanas incautan 9.5 toneladas de droga, el mayor decomiso en su historia. En República Dominicana las autoridades informaron sobre el importante decomiso, el mayor de la historia. El cargamento está valorado en 250 millones de dólares. Esta semana ha habido varias incautaciones milmillonarias, incluidas de fentanilo. Así que bueno, son golpes para estas redes multinacionales del tráfico de drogas. Bueno, podemos seguir hablando, ya que no hablamos.
Yo creo que tú puedes seguir hablando.
Entonces vamos a completar la historia de las hallacas. Claro. Para nosotros los venezolanos, además de ese plato que es tan engorroso, dos días antes de la cena, hay que preparar una ensalada de gallina, dulce lechosa. ¿Qué más se acompaña? Pan de jamón que se hace en casa.
Sí, pero eso lo podemos comprar.
Sí, no, es que es una cena complicada. Sí. Pero bueno, la verdad es que cuando tuvimos democracia se disfrutaba muchísimo. Sí. Y pero nada, llegaba la noche del 24 de diciembre, por lo menos esto es testimonio personal, lo certifico yo, ya todo el mundo estaba cansado.
Pero imagínate, no tanto,
no de tan buen humor.
No, me imagino, mucha crispación.
Sí, mucha crispación por el cansancio. Así que mi esposo y yo, cuando vinimos al exilio, si nos agarra por ahí viajando, McDonald's, una pasta, camarones, lo que sea sencillo. Llegó Pepe Lacayo.
Invitamos a Pepe Lacayo también.
Deportes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte, sin receta a mano, sino con su fórmula ganadora.
Así es, y arrollando. Esa es su receta, arrollar, llegar y contarnos todo lo bueno que tiene el deporte. Así que buenos días, Pepe.
Muy buenas, y arrollando es la palabra indicada, porque no sé ni por dónde comenzar.
Soto.
Tenemos la derrota de Robeis y Ramírez por nocaut técnico. Tenemos a Juan Soto firmando el contrato más jugoso en la historia del deporte organizado. Uh-huh. Tenemos al LA Galaxy ganando el campeonato nacional de la MLS y no va a estar en el Mundial de la FIFA del próximo año. Tenemos al Barcelona y al Manchester City empatando y al Real Madrid ganando. ¿Por dónde quieren comenzar?
Soto.
Vamos a comenzar con Soto.
Cuéntanos, sí, porque, eso es una notición.
Es una notición. El toletero dominicano Juan Soto en este momento está negociando un contrato con los Mets de Nueva York que le pagaría 765 millones de dólares norteamericanos
por 15 años.
Por 15 años de servicio. Juan Soto ya tiene 26 años de edad y esto es garantizado. O sea, si Juan Soto se rompe la pierna el próximo año y no puede jugar más nunca, le tienen que pagar los 765 millones de dólares. Ah, wow. Pero hay más. Esto contiene una bonificación de 75 millones de dólares solamente por firmar el contrato. O sea, se lo dan el día que firme el contrato, le dan ahí mismo 75 millones de dólares.
O sea, que le pasó por encima a Otani en el contrato. Wow.
Bueno, el contrato es que no, el contrato de Otani sigue siendo año por año el mejor pagado, porque Otani está ganando 700 millones de dólares, pero por 10 años de servicio.
Oh, claro.
Y Juan Soto está ganando 765 por 15. Año por año, todavía el de Shohei Otani es más jugoso, pero en total, este es el contrato, y no solamente en el béisbol, es el contrato más jugoso en cualquier deporte, en cualquier disciplina, en cualquier contrato del mundo. ¿Okay?
Pero ¿cuál es el secreto de Soto?
Que se envasa mucho. Por ejemplo, en su carrera profesional batea solamente 285. Eso es bueno, pero no es de 765 millones. Lo que sí es un poquito más sobresaliente es su promedio en base de 421, que es lo máximo que ha tenido el béisbol de las grandes ligas los últimos 6 años. Tiene 201 jonrones en su carrera profesional y 592 carreras impulsadas. Básicamente, Juan Soto es el tipo de toletero que todos los años te puede conectar 35, 40 jonrones, impulsar 100 carreras y está en base 4 de cada 10 turnos al bate. Entonces, por eso, el dueño de los Mets, Cohen, que ve a su equipo como un juguete, porque el tipo es multimillonario, y a él no le importa gastar el billete, y los Mets el año pasado estuvieron a una victoria de un séptimo juego para avanzar a la Serie Mundial. Acuérdense de eso, ¿ok? Bueno, el próximo año Cohen quiere ir a la Serie Mundial, pero él tiene un problema muy grande: los Dodgers.
Bueno, entonces, soñar no cuesta nada.
Él sabe ya desde ahora que va a tener que fajarse otra vez contra Shohei Ohtani, sí, y los Dodgers el próximo año. Entonces, ¿qué hizo? Armarse con Juan Soto. Y todavía está por ahí un caballero que se llama Alonso, Pete Alonso. Vamos a ver qué pasa con él. Yo no creo que puedan firmar a Pete Alonso después de firmar a Juan Soto. Así que esa es la noticia despampanante del fin de semana. Hay otra noticia que nos duele dar. El tren Robeysi Ramírez, púgil cubano, peso pluma, 2 veces campeón olímpico, perdió por nocaut técnico el sábado por la noche contra el mexicano Rafael El Divino Espinosa, que ahora está invicto con 26-0 y 22 knockouts a su favor. Este hombre es una máquina y, por supuesto, retiene su faja mundial peso pluma. Robeysi Ramírez ahora tiene 14 victorias, 3 derrotas, 1 knockout. Esta pelea hubo polémica porque Robeysi Ramírez dijo después del combate que el púgil mexicano le propinó 2 codazos y entonces comenzó a ver doble y no se pudo concentrar. Y antes de que lo matara, el mexicano decidió tirar la toalla, por decirlo así, y perdió por nocaut técnico. Ahora, todo parece indicar que sí hubo un codazo no intencional, porque el tercer hombre del cuadrilátero, el referee, regañó al púgil mexicano, pero no lo vio como algo adrede porque no le quitó puntos. Entonces hubo polémica, pero creo que no fue tanto como
Robeysi se imagina. Entonces había que cantarle: no quiero codazos ni cabeza.
Le dijo: no, bueno, te digo una cosa, en el boxeo profesional lo más normal del mundo es un codazo.
Claro.
¿Okay? Eso ocurre en todos los pleitos. Si el codazo es demasiado obvio, el referee siempre le quita puntos, okay, al culpable. Pero en este caso no, o sea, bueno. Y eso que Robeysi estaba ganando la pelea cuando decidió bueno, de tirar la toalla porque estaba viendo doble. Hizo bien, porque nadie quiere verse en una situación así, que tú no puedes ver muy bien, con un matador como lo es este Espinosa. Y pues, imagínate tú lo que hubiera pasado.
El público no estaba muy feliz de que tirara la toalla.
Así que, pero bueno, otra revancha. El Real Madrid ganó, el Barcelona empató, el Manchester City empató. Vamos a completar todo eso más tarde, porque Teudi, por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Sí, no. Me está diciendo que Marcano me robó 30 segundos.
¿Sí?
Sí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle. Mm. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. También les deseamos un buen inicio de semana. Soy Exilda Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días. El abrazo, él lo comparte con ustedes.
Qué rico comenzar una semana con semejante abrazo de oso, bueno, de osa esta vez. Gracias por acompañarnos comenzando esta jornada de lunes. A Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera, que siempre nos da ese buen momento para comenzar. En el 9 de diciembre ya huele a Navidad. Es día de la informática, pero el día quizá más importante para hoy es reconocer que es el Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional contra el Genocidio. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y dos mujeres fueron elegidas ayer domingo para ocupar los cargos de gobernadora y vicegobernadora de la provincia de Las Tunas por los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, luego de la renuncia y suspensión de quienes tenían esas responsabilidades. Yelenis Tornet Menéndez y Juana Viñal Suárez, propuestas en primer lugar por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, fueron electas como gobernadora y vicegobernadora, respectivamente, como resultado de la votación de los 637 delegados. El 98,9% de los convocados, reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Según el Consejo Electoral Nacional, se alcanzó una votación de 99,53%. No existieron boletas anuladas y en blanco se registraron 3, el 1,10%. La toma de posesión de las nuevas gobernadora y vicegobernadora de la provincia oriental está prevista en los 21 días siguientes a su elección. En abril pasado, el gobernador de la provincia de Cienfuegos, Alexandre Corona, también dimitió a su cargo tras reconocer errores cometidos durante sus 4 años de gestión. Hace un año se votó a todos los gobernadores para un mandato de 5 años, pero por diversos motivos varias provincias han tenido que buscar sustituciones de forma anticipada.
Tras un enigmático silencio inicial, Miguel Díaz-Canel y Bruno Rodríguez Parrilla se pronunciaron finalmente sobre la caída este domingo del régimen del dictador sirio Bashar al-Assad, cuya familia permaneció en el poder durante más de 50 años en la nación árabe.
Abro comillas, conversé hoy con nuestro embajador en la República Árabe de Siria. Nos preocupan los acontecimientos ocurridos en esta nación. Ya vamos a preservar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Siria y la seguridad de las misiones diplomáticas radicadas allí. Cierro comillas, escribió Díaz-Canel en X. Un par de horas después, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla compartió en sus redes sociales una escueta declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre la situación en Siria.
Con más noticias, la Unión Cuba Petróleo informó ayer que sus brigadas laboran intensamente para recuperar el crudo derramado tras el accidente ferroviario ocurrido en la zona de Guayos, provincia de Santi Espíritus. A través de un breve mensaje en la red social Facebook, la empresa informó que trabajadores de la refinería Sergio Soto están trabajando para recuperar cerca de 60.000 litros de crudo cubano almacenados en uno de los vagones de los dos trenes de carga accidentados en la mañana del sábado.
Mientras se investigan las causas del suceso que involucró a un vehículo que trasladaba recursos procedentes de la zona especial de desarrollo del Mariel hacia Camagüey, estaba desde los yacimientos de la región navileña para el posterior procesamiento del combustible. A pesar de la fuerte colisión, no se reportaron víctimas.
En otro orden de noticias, el preso político cubano Andy García Lorenzo, manifestante del 11 de julio del 2021 en Santa Clara, lleva más de 10 días en huelga de hambre en reclamo de que se le devuelvan documentos personales, unas cartas, una agenda y documentos que le fueron incautados por las autoridades de la prisión La Pendiente.
Mandos del penal Guamajal, donde está recluido García Lorenzo en estos momentos, confirmaron el jueves a su familia que el joven está en inanición voluntaria. García Lorenzo fue detenido y posteriormente enjuiciado y condenado a 4 años de privación de libertad por participar en las históricas protestas del verano de 2021.
Autoridades cubanas anunciaron la ejecución de más de 3.300 arrestos en la isla en una semana, incluidos casos graves de corrupción, en una cruzada contra la delincuencia, reportaron medios estatales. La coronel Denisette González, jefa de información de la Policía Nacional Revolucionaria, se refirió a estas detenciones como traslado a estaciones de policía de personas implicadas en delitos e ilegalidades.
Según explicaron en el programa de la televisión cubana La Mesa Redonda, el llamado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las Actividades Delictivas, Conductas Antisociales, la Corrupción, las Ilegalidades, las Indisciplinas Sociales y otros fenómenos nocivos, se ejecuta desde el 2 de diciembre. En ese periodo han enfrentado procesos penales por violaciones de precios 50 ciudadanos, entre trabajadores y propietarios de entidades no estatales, mientras que otros 15 fueron advertidos y más de 900 recibieron multas por violaciones de precios.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa fue puesto en libertad en La Habana tras permanecer unas 7 horas detenido. El arresto se produjo a media mañana del pasado sábado en los alrededores de su vivienda y después de que el disidente advirtiese a su círculo más cercano que contaba con vigilancia frente a su domicilio de las fuerzas de seguridad cubanas desde la víspera. Varias organizaciones y ONG de derechos humanos habían denunciado la detención y asegurado que desconocían tanto la motivación, aunque podría tratarse de un arresto preventivo previo al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, como el paradero de Cuesta Morúa. Fuentes de la disidencia aseguraron, no obstante, que no tenían constancia de otros arrestos en el menguado colectivo opositor en la isla.
Cuesta Morúa presentó recientemente ante el Tribunal Supremo Cubano un procedimiento de habeas corpus para solicitar la puesta en libertad inmediata del opositor José Daniel Ferrer, iniciativa que hasta el momento no ha tenido respuesta oficial. El recurso se presentó poco después de que la familia de Ferrer denunciase que el preso por motivos políticos había recibido una golpiza brutal por parte del personal de la cárcel de Malverde, en la que se encuentra desde el 11 de julio de 2021.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció la eliminación de la prórroga dispuesta sobre la validez de los pasaportes de los ciudadanos cubanos para su ingreso al país, por lo que a partir del 1 de abril del 2025, todos los cubanos que ingresen a la isla deberán hacerlo con su pasaporte vigente, informó el periódico oficial Granma. La medida inicial fue dispuesta por el gobierno cubano en el 2020 a partir de las situaciones generadas por la pandemia de la COVID-19 e implicó que los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional que se encontraban en el exterior pudieran regresar al país sin necesidad de renovar su pasaporte, dijo Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior.
Según la funcionaria, la medida se tomó justamente para poder proteger a los connacionales en medio de la pandemia. No obstante, transcurrida la normalización de los vuelos internacionales y el funcionamiento de las oficinas consulares en el exterior, se decidió establecer el 31 de marzo de 2025 como la fecha límite para la entrada al país con pasaporte vencido. En tal sentido, dijo que las oficinas consulares del régimen se encuentran en plena disposición y capacidad para brindar los servicios con la celeridad requerida para que todos los cubanos que viajen al país lo puedan hacer con su pasaporte válido.
Gracias a todos por la sintonía y a continuación el parte del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Alfredo Finalet. Muy buenos días, Alfredo.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que los acompañan en este inicio de semana. Bueno, pues después de un fin de semana donde la presencia de altas presiones mantuvo el control del tiempo en la isla de Cuba, excepto el extremo oriental donde se reportaban ligeras lluvias aisladas durante este fin de semana y máximas temperaturas que quedaban ayer entre 25 a 28 grados Celsius, llegando a 30.5 grados Celsius en la ciudad de Guantánamo, en la provincia de Granma, en la provincia de Guantánamo y Manzanillo, en la provincia de Granma. Bueno, pues hoy se mantiene en este inicio de semana la cuña de altas presiones dominando el tiempo en buena parte de la isla y también ese viento de región este-noreste que en el extremo oriental pudiese estar propiciando durante este día aisladas lluvias, las que serán escasas en el resto del territorio. Para hoy, máximas quedando en el rango alto de los 20, es decir, entre 27 a 30 grados Celsius, superiores en localidades de la región oriental, y la noche entre 19 a 22 grados Celsius. Bueno, pues el viento de región noreste al este alcanza hoy de 10 a 25 kilómetros por hora, sobre todo en el centro y el oriente, mientras que en el occidente predominarán las calmas y los vientos variables. Habrá marejada en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto. Y a modo de pronóstico general para la semana, entre miércoles y jueves se estaría aproximando un nuevo frente a la región occidental, propiciando un nuevo descenso de las temperaturas para viernes, sábado y domingo. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. El dictador sirio Bashar al-Assad ha dejado el poder por la fuerza, incapaz de contener el avance imparable de un heterogéneo colectivo de fuerzas de oposición que comprende a yihadistas, milicias kurdas cargadas de reivindicaciones históricas, grupos armados rebeldes asistidos por Turquía y un conglomerado de facciones locales del sur del país. Su régimen ha caído después de una ofensiva de estos grupos de oposición desde varios frentes, principalmente desde el noroeste y el sur del país, más el empuje adicional de los grupos kurdos en el noreste sirio.
La caída de la dictadura de Bashar al-Assad, tras más de medio siglo gobernando Siria con puño de hierro, representa la eliminación de un instrumento de cohesión concebido a golpe de atrocidad contra el pueblo sirio, y la apertura de una nueva era marcada especialmente por la guerra civil precedente, así como por la existencia de numerosos grupos políticos y armados diseminados por el país, condicionados muchos de ellos por potencias extranjeras como Estados Unidos, Rusia o Turquía.
El depuesto presidente sirio Bashar al-Assad se encuentra en Rusia, donde se le concedió asilo. Esto fue lo que informaron medios estatales rusos, que dijeron, citando a fuentes del Kremlin, que el exmandatario, su esposa y sus tres hijos llegaron a Moscú el domingo, luego de huir de Damasco antes de que los rebeldes antigubernamentales se hicieran con el control de la capital siria.
La agencia TASS comunicó que al-Assad había llegado a Moscú. Rusia les ha concedido a él y a su familia asilo por razones humanitarias. En un primer momento se habló de la posibilidad de que al-Assad hubiera puesto rumbo hacia los Emiratos Árabes Unidos, algo que finalmente no se confirmó. Horas antes, el gobierno ruso fue la primera autoridad internacional en confirmar que el ya expresidente sirio había abandonado la capital siria, Damasco, ante el avance inexorable de los rebeldes y de los yihadistas que se han hecho con el control de la ciudad.
La caída del régimen de Bashar al-Assad implicará para Rusia tener que negociar el futuro de sus dos bases militares en Siria con las nuevas autoridades, un diálogo con el que ya se ha comprometido hoy el Kremlin, apenas un día después de confirmar la acogida en suelo del depuesto presidente sirio, un firme aliado de Moscú.
Rusia dispone de dos instalaciones de importancia estratégica en el noroeste de Siria, un aeródromo en Menin, situado en la provincia de Latakia, y una base naval en Tartus, capital de la provincia homónima y puerta de acceso al mar Mediterráneo.
El gobierno de Israel ha ordenado al ejército que complete la consolidación del control de la zona de amortiguación para crear una zona de seguridad libre de armas estratégicas e infraestructura terrorista en el sur de Siria ante la caída del régimen de Bashar al-Assad. Gaz ha solicitado además al ejército que actúe para eliminar armas estratégicas presentes en Siria, incluidos misiles tierra-aire, sistemas antiaéreos, misiles de crucero y proyectiles tierra-tierra, para evitar que caigan en manos de grupos que puedan ser hostiles a Israel.
Por su parte, el gobierno de Jordania ha denunciado hoy el despliegue de militares de Israel en territorio sirio adyacente a los ocupados altos del Golán. El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha subrayado ante el Parlamento de Jordania que la entrada de militares en territorio sirio supone una violación del derecho internacional, antes de destacar que la estabilidad y la seguridad en Siria es parte de los intereses estratégicos de Amán, según la cadena de televisión Al Ray.
Varios países árabes han mostrado el domingo su apoyo al pueblo hermano sirio, haciendo un llamamiento a garantizar la seguridad de los ciudadanos y respetar la cohesión territorial tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad para evitar que el país caiga en el caos.
Las autoridades de Arabia Saudí y Qatar han asegurado que están siguiendo de cerca los acontecimientos en Siria y han destacado la necesidad de que los actores implicados en esta coyuntura crítica de la historia del país aúnen esfuerzos para salvaguardar su unidad y cohesión y evitar así el caos y la división.
El mando central del ejército de Estados Unidos ha anunciado una ola de ataques efectuados el domingo contra 75 objetivos del Estado Islámico en el centro de Siria, solo horas después de la caída del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, para evitar la reconstitución de la organización yihadista en este caótico momento.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha mantenido una llamada telefónica con su homólogo ruso, turco, debo decir, Yasar Gülder, para tratar los últimos acontecimientos en Siria y ha enfatizado que Estados Unidos está siguiendo de cerca las declaraciones y acciones de los diversos grupos de la oposición de Siria y ha coincidido con Gülder en que estos grupos deben tomar medidas para proteger a los civiles, incluidas las minorías étnicas y religiosas, así como respetar el derecho internacional.
Las autoridades rusas han pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, al tiempo que el gobierno de China ha hecho un llamamiento a lograr una solución política al conflicto.
Por su parte, el gobierno de Canadá ha exigido que el régimen de Bashar al-Assad, derrocado en la madrugada de este domingo, rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia, tribunal en el que presentó el año pasado junto a Países Bajos una denuncia por supuestas violaciones de la Convención contra la Tortura.
En otras noticias, la delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, desplazada hasta la capital de Egipto, El Cairo, para las negociaciones de un alto al fuego en la Franja de Gaza y encabezada por el jefe interino del grupo, Jalil al-Haya, ha abandonado la ciudad tras reunirse con el jefe de la inteligencia egipcia.
En la reunión han abordado los esfuerzos para un alto al fuego en la Franja y la delegación palestina ha destacado su interés en que estos esfuerzos tengan éxito y pongan fin a la agresión contra el pueblo palestino, según reza un comunicado de Hamas recogido por el diario Filastín afín al grupo.
Y vamos terminando con esta nota. En Ucrania, los servicios de inteligencia del Reino Unido han constatado la destrucción de elementos de un sistema de defensa antiaérea S-400 de Rusia como consecuencia de un ataque perpetrado el 29 de noviembre por las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la península de Crimea, en concreto en Simferopol. Con ese ataque fueron dos los lanzados con éxito por Ucrania contra S-400 rusos en el mes de noviembre. Apenas 4 días antes, otro de estos sistemas quedó destruido por un bombardeo en la región rusa de Kursk, escenario desde principios de agosto de una incursión militar terrestre de las fuerzas ucranianas.
Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 988 millones de dólares, que comprende suministro de artillería y mantenimiento de blindados, entre otros. Este nuevo paquete, el 22º de la administración Biden, comprende municiones para sistemas de cohete de artillería de alta movilidad, sistemas aéreos no tripulados y equipos, componentes y repuestos para mantener, reparar y revisar sistemas de artillería, tanques y vehículos blindados.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el gobierno cubano da este jueves un paso más en las restricciones a la libertad de empresa iniciadas con el mega paquete de medidas dictadas el pasado agosto. Una resolución publicada en la Gaceta Oficial establece lo que ellos llaman el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista por los actores económicos no estatales, que se traduce en la obligación para las micro, pequeñas y medianas empresas de vender de manera mayorista con la mediación del Estado y la prohibición explícita de hacerlo para los trabajadores por cuenta propia.
A diferencia de la práctica habitual con los textos legales de la Gaceta, esta norma entra en vigor desde su publicación, lo cual explica la celeridad con que ha sido dada a conocer en la prensa oficial, que en otras ocasiones suele tardar días en hacerlo. Esto, Exilda, sin contar con que este mes llegó una nueva oleada de persecuciones a los vendedores por cuenta propia en todo el país. El llamado Ejercicio Nacional contra el Delito y las Ilegalidades, que no solo ha puesto en jaque a los cuentaprovistas, que han debido cerrar sus comercios o atenerse a las multas, sino a las familias de la isla que, en pleno fin de año, se han quedado sin locales para adquirir alimentos.
Así es, Ricardo, y como dicen muchos cuentapropistas dentro de la isla, se acabó la luna de miel con las MIPYMES y han dejado claro una vez más quién tiene el control sobre todo, que es el Estado. Para entender en profundidad las consecuencias de esta nueva medida, nos visita como todos los lunes el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual, saludos.
Bueno, queremos comenzar por acá. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas para las MIPYMES y el pueblo de esta nueva medida?
Estas medidas, bueno, de manera resumida, yo creo que las consecuencias inmediatas podrían estar, en primer lugar, en que la nueva burguesía importadora, este grupo élite del sector privado, que incluso está, según reportes que se han hecho en medios independientes, presumiblemente está altamente conectada con la élite que gobierna el país, pues esta burguesía va a tener que plegarse a estas nuevas medidas para mantener sus niveles de ganancias y evitar ser destruida por un simple precio de compra que le imponga las empresas estatales mediadoras ahora, que son las que pueden hacer directamente la compra mayorista. Esta sería la primera implicación. La segunda es que una de las dinámicas que se va a dar es que los compradores directos van a ser empresas estatales y militares, y esto podría utilizarse para el abastecimiento, o sea, el régimen podría utilizarlo para abastecer las tiendas en MLC, que ya están siempre desabastecidas, y con ello aumentar o condicionar el aumento de la recaudación de divisas en estas tiendas. Y esto, por supuesto, va a traer inevitablemente un aumento de los precios. Recordemos que las tiendas en MLC y que la red de tiendas estatales y militares, sobre todo, tienen una política de imponer altos márgenes a los precios finales. También la intermediación que va a aparecer, la empresa estatal que va a facilitar ese proceso de venta mayorista, va a tener unos ingresos y esto va a condicionar también el aumento de los precios. Es decir, el problema con todo esto es que los nuevos precios, ya sea el precio final de las tiendas en MLC o estatales o el resultado de una nueva intermediación, va a caer sobre el consumidor final, que es en última instancia el que paga la consecuencia de todo este sistema de medidas que buscan recaudar y aumentar el dinero o el poder o las alianzas estratégicas dentro de las élites y de los grupos gobernantes. Y por último, también puede dejar fuera a estas llamadas pymes bodegones, en un sentido que pues el Estado puede obligar a las pymes que venden de manera mayorista a venderles a ellos directamente, y todo este grupo de pymes bodegones en los barrios, las esquinas, simplemente quedar fuera del proceso de compra a las pymes que venden al por mayor, nuevamente pagando el impacto el consumidor final.
Señor Reyes, en teoría y en toda la visión que usted tiene con la experiencia, ¿qué objetivo perseguiría entonces los gobernantes en la isla con medidas tan contraproducentes? Y en su opinión, ¿qué hay realmente detrás de esta jugada?
Bueno, quizás sea un poco contradictorio o no, pero en realidad yo creo que ellos están siendo consecuentes con sus objetivos de política, que no son precisamente ni aumentar la oferta ni reducir los precios, pero sí consolidarse como élite en el poder. Y es que si vemos, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que las medidas económicas en Cuba que tengan que ver con control no son de control por el control. El control no es un fin en sí mismo, a menos cuando se trata de economía, sino que es un paso intermedio para el fin último, que siempre es el beneficio económico de un grupo o élite o grupo de influencia en Cuba. Y lo segundo es que la crisis de liderazgo en Cuba no está dada precisamente por un conflicto entre privados y estatales, estatales y militares, quiero decir, sino como una lucha entre grupos de interés que son más bien mixtos. Esto quiere decir que puede darse la alianza entre determinados actores privados con determinados actores estatales específicamente y entrar en contradicción con otro grupo que es mixto. Y ahora, dicho esto, creo que podemos responder la pregunta a partir de pensar quiénes son los vendedores mayoristas en Cuba. Y quizás esta es la clave. ¿Por qué lo digo? Porque una parte de ellos son sobre todo importadores, es decir, la mayoría de los mayoristas son propiamente importadores. Esto quiere decir que el sector privado importador es estratégico para el régimen. Lo más probable es que no se trate de una destrucción de este sector, sino de un nuevo pacto social que comprometa a este sector y que fomente el clientelismo político de este sector con el régimen. Es decir, crear un nuevo pacto social de grupos de influencia político y económico, más que la, y por supuesto la destrucción de todos aquellos que decían no plegarse a sus intereses.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor cubano Miguel Alejandro Valles por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, esta vez hablando, por supuesto, sobre las MIPIMES y las futuras restricciones. Así que muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es tiempo de nuestra actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes en las informaciones. El escritor José Gabriel Barrenechea, recluido en la prisión de La Pendiente de Santa Clara, afirmó en una carta que está arrestado para acallar sus críticas al régimen. Su amigo, el pastor Mario Félix Xionar, asentado en Washington D.C., habló con Martín Noticias sobre el intelectual cubano encarcelado.
El intelectual cubano José Gabriel Barrenechea Chávez, que se encuentra preso desde el pasado 8 de noviembre al día siguiente de protestas en la localidad de Encrucijada, Villa Clara, ha sacado desde la prisión una carta en la cual admite que participó en las protestas pacíficas que cataloga de masivas, además de pacíficas, y deja claro que el motivo de esas protestas fue pedir que regresase el fluido eléctrico que prácticamente había estado ausente por toda una semana. Dice que su participación fue una participación cívica en la cual más bien estuvo en contra de cualquier desorden público y de cualquier choque entre manifestantes y la policía, pero deja muy claro que si él continúa preso un mes de estas protestas, no es porque, como se le quiere acusar, él haya participado de ningún desorden público. Al contrario, estamos hablando de un ciudadano con un alto concepto del civismo. Más bien, José Gabriel Barrenechea está muy claro de que si lo mantiene tienen preso es porque él es una voz crítica que ha sido capaz de expresarse durante muchos años en contra de un sistema ineficaz que es incapaz de mantener al país y de hacer que Cuba tome algún buen rumbo.
El Instituto Patmos y más de 200 autores, periodistas, artistas, activistas y políticos de Cuba y otros países exigieron la liberación de José Gabriel Barrenechea en una carta en la que expresan su solidaridad con el detenido por razones políticas en Cuba en franca violación de sus derechos. Y el opositor Michael Herrera Bone falleció el sábado en La Habana a los 48 años de edad, tras más de 4 meses ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, dijeron personas allegadas al activista. La salud de Herrera Bone, paciente de VIH desde el 2012, se fue deteriorando lentamente como consecuencia de la inestabilidad en el suministro de los medicamentos que necesitaba y la falta de una dieta alimentaria adecuada. Tras contraer la fiebre del oropouche, su enfermedad empeoró y tuvo que ser internado en el Centro de Investigación Médica, donde murió. Herrera Bone fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba y de la iniciativa Cuba Decide, de las que se separó en 2021, pero continuó su activismo de forma independiente. En el 2020 sufrió 7 meses de prisión provisional en el Centro Penitenciario para Enfermos de VIH de Guines, en Mayabeque, por protestar públicamente por la falta de servicio eléctrico. Y pinturas creadas en Cuba y que describen la violación de las libertades fundamentales en la isla se exhiben en una muestra en la ciudad de Miami denominada Arte prohibido desde Cuba. Nuestro colega José Pernales te ofrece detalles.
Pinturas realizadas desde Cuba, que describen la constante violación de libertad en ese país, lograron salir de la isla y ahora se exhiben en una muestra en Miami, denominada Arte prohibido desde Cuba.
Donde se pudo sacar varias obras de varios artistas que están dentro de la isla de Cuba, que son parte de la oposición contra la dictadura.
Yvette Domínguez, directora del colectivo Fuego contra el Fuego, es la organizadora de esta actividad que reúne el grito de libertad de cubanos que buscan a través de la pintura en diversas expresiones, la poesía y la música, mostrar al mundo la realidad que se quiere ocultar en la isla.
Tenemos Juliet Rodríguez, tenemos de Natalie Francis, también tenemos de su pareja, que también es artista, que se llama Manzón. Tenemos una fotografía de Nando Obedece, también con una pareja de una pintura de Ercadel Sánchez. Tenemos otra obra también de Edito Sánchez Santana. Tenemos obras de Dayan Melian Castro.
Esta exposición se hace en los espacios de Esquina de Abuela, una galería de arte popular en el corazón de Miami. Su propietario, Fabián Martínez, destaca la importancia de abrir este rincón del sur de Florida para exponer la verdad de su tierra natal.
A los artistas que están en Cuba, que se quieren expresar y no tienen esa posibilidad, le dan golpe, los meten en la cárcel, le destruyen su arte. Eso para nosotros es un gran honor, para Art Basel, el Miami Art Week, poder exhibir el arte de ellos y posiblemente ayudarlos a recibir ciertos fondos para su día a día y para su creatividad.
El reconocido artista plástico y expreso político cubano Danilo Maldonado, el sexto, también tiene sus trazos expuestos en esta galería, pero pide apreciar su mensaje en persona y valorar las expresiones artísticas que ahora están en tierra de libertad.
Aquí, o sea, no es importante que se lleven las fotos, sino lo importante es que estén aquí presentes y vean qué es lo que está pasando. No solamente conmigo, no solamente con la obra que está dentro del cuarto, sino con los artistas que pudieron enviar la obra directamente de Cuba.
Para Martín Noticias, José Pernalete.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la nación después de que los rebeldes sirios anunciaron la derrota y salida de Siria del presidente Bashar al-Assad. Los pormenores en este reporte de La Voz de América.
En declaraciones en la Casa Blanca el domingo en la tarde, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos apoyará a los vecinos de Siria durante el periodo de transición y evaluará las palabras y acciones de los grupos rebeldes.
Tras 13 años de guerra civil en Siria y más de medio siglo de gobierno autoritario de Bashar al-Assad y su padre antes que él, las fuerzas rebeldes han obligado a Assad a dimitir de su cargo y huir del país. Por fin, el régimen de Assad ha caído. A medida que todos nos planteamos la cuestión de qué viene después, Estados Unidos trabajará con nuestros socios y las partes interesadas en Siria para ayudarlos a aprovechar la oportunidad de gestionar los riesgos.
El mandatario saliente de Estados Unidos afirmó que no conoce oficialmente el paradero de Assad, pero señaló informes que afirman que huyó a Moscú. Biden aseguró que Assad debe rendir cuentas. Además, durante su breve intervención, afirmó que Siria se encuentra en un periodo de riesgo e incertidumbre y que es la primera vez en años que ni Rusia, ni Irán, ni la organización militante Hezbollah tuvieron un papel influyente en Siria. Biden dijo que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el domingo una docena de ataques de precisión dentro de Siria, dirigidos contra campamentos y operativos del grupo militante Estado Islámico.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebra hoy conversaciones a puertas cerradas sobre la situación en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad y Rusia, que suministró ayuda a Assad durante la guerra civil de casi 14 años, solicitó la sesión para discutir los acontecimientos. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM y La Comedia Argentina. Los domingos mueren más personas. Abrió el pasado jueves la edición 45 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, cuyo plato fuerte será la primicia mundial de la serie 100 años de soledad producida por Netflix. La competencia, confirmaron sus organizadores, se va a desarrollar tal y como estaba previsto en el programa, a pesar del apagón nacional que sufrió el país el miércoles pasado, el tercero en apenas 2 meses, y aunque los cortes eléctricos persisten por toda la isla.
La última edición del festival se produjo en medio de la tensión entre el sector del cine y el gobierno cubano. Esta surgió tras la censura al documental La Habana de Fito, dirigido por Juan Pin Vilar, y la emisión de una versión no definitiva de esa cinta en la televisión estatal sin la autorización de su realizador. Esto marcó la aparición de la Independiente Asamblea de Cineastas Cubanos, que a las puertas de una nueva edición denunció que bajo criterios ideológicos o intereses políticos, muchas películas cubanas son estigmatizadas por las autoridades, y remarcó que existe un monopolio absoluto sobre la exhibición de los filmes en el país.
Así es, Ricardo, la censura no es nueva para los artistas cubanos. Son muchos los que, debido a su activismo en respuesta a la criminalización del arte y a la coacción de la libertad de expresión en la isla, han tenido que salir a un exilio forzoso. Este es el caso del dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado. Y ya le estamos dando los buenos días acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Un abrazo bien grande. Buenos días y bueno, buenas tardes también desde acá de Madrid.
Sí. Señor García Aguilera, en el contexto de la Cuba de hoy, de una Cuba en crisis, colapsada y hambriada como nunca, ¿usted cómo ve esta nueva edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana? Y, por supuesto, la postura de la Independiente Asamblea de Cineastas Cubanos.
Sí, bueno, más allá de los deseos de los artistas de que sus obras se exhiban y que poder compartirlas con el gran público, obviamente aquí se ha empeñado el presidente del ICAI, Alexis Triana, en tratar de anotarse un punto, ¿no?, una victoria a su favor. Los que conocemos al personaje sabemos que él es capaz de engañar no solo a la mayoría de los cubanos, sino también a sus jefes, a los que le dan el dinero, a los que lo han puesto en ese cargo. Es famosa la anécdota de que él en una ocasión disfrazó en Holguín, en las romerías de mayo, a un estadounidense, lo disfrazó de esquimal para decir que había una presencia esquimal dentro del festival y darle aquello un aura sobrenatural, grandilocuente, internacional. Entonces, eso es lo mismo que están haciendo con el festival, donde incluso han mentido sobre el estreno mundial de 100 años de soledad. La premier no ha ocurrido en exclusiva en La Habana, sino que antes ya se habían hecho en otras ciudades como Bruselas, como Ciudad de México, y en otras ciudades ya se habían presentado el primer capítulo, conversatorio y charla sobre la serie.
La Asamblea de Cineastas Cubanos, y me parece un punto interesante, ofreció en esta declaración una relación incompleta de filmes cubanos que han tenido espacios puntuales de exhibición en festivales y otros eventos internacionales y que fueron producidos este año por autores de la isla. ¿Qué te parece esto, Junior?
Bueno, hay un éxodo enorme, sobre todo de jóvenes realizadores. Por ejemplo, se sabe que desde hace varios años la muestra de cine joven no funciona, el propio gobierno la censuró, y también se sabe que la inmensa mayoría de los jóvenes que formaban parte de esa muestra ya viven fuera. De hecho, muchos de ellos se encuentran viviendo acá en Madrid. Entonces, obviamente hay una fractura, sobre todo en el cine joven cubano. La inmensa mayoría ha tenido que partir al exilio. La censura ha vuelto a tener una presencia bastante fuerte en los últimos años. Estaban hablando ustedes de La Habana de Fito, que fue un escándalo realmente lo que ocurrió con ese documental. Y así, o sea, la historia continúa. Cuando se habla de censura en el cine cubano, cuando se habla de control por parte del régimen, de todo el arte que se produce en la isla, no se puede hablar en pasado. Es una cosa que está ocurriendo ahora, más incluso que en las últimas décadas.
Una situación actual, una radiografía de esa nueva juventud, de ese nuevo talento, señor García Aguilera, que siempre va a existir pese a la represión y tantas falencias que tiene la población en la isla para crear. ¿Cómo la visora usted en 5, 10, 15 años?
Bueno, todos estos jóvenes que están intentando seguir continuando creando, ¿no? Como artistas en su nueva situación ahora como migrantes, que siempre es difícil, ¿sabes? Que uno llega a un país nuevo, primero tiene que tener un techo, tiene que tener lo básico para mantenerse. Pero lo bueno es que casi todos estos artistas no están renunciando o no han renunciado a lo que son, a ser creadores. El arte que están haciendo, que continúan haciendo, es un arte irreverente, contestatario, un arte totalmente y frontalmente opuesto a lo que significa el régimen. Y eso es algo que poco a poco también ha estado desmontando la narrativa que durante años el régimen implantó. Es muy difícil encontrar un artista verdadero dentro o fuera de Cuba que todavía le haga cantos de alabanza a un régimen que obviamente todo el mundo reconoce como fallido.
Bueno, pues muchísimas gracias al dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago. Estuvimos hablando acá de la censura, esta censura que no es nueva en Cuba para los artistas cubanos, pero que no por eso hay que dejar de denunciar. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, Junior.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un placer y un abrazo grande.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y además este lunes aquí en Martí Noticias AM con más información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías para la Libertad de Expresión y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales pidieron al Estado cubano que ponga fin a las prácticas intimidatorias y garantice la libertad de expresión, reunión y asociación.
También señalaron que en la segunda mitad del año continuaron los patrones represivos por parte del régimen, dirigidos especialmente a periodistas y opositores.
Las tres entidades de la UE expresaron su consternación por los informes que indican que periodistas han sido grabados sin su consentimiento y forzados a autoinculparse en delitos que no cometieron, así como a proporcionar información falsa sobre los medios en los que trabajan.
El opositor y politólogo cubano Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, estuvo detenido por varias horas el sábado en La Habana. El activista fue arrestado en la mañana por efectivos pertenecientes a un operativo de vigilancia de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, apostado frente a su vivienda para impedirle salir de ella.
Cuesta Morúa habló con Martín Noticias sobre esto que llamó un paseo por varias estaciones policiales.
El sábado yo sí decidí salir, porque tampoco uno puede responder siempre al diseño de ellos. Y eso fue lo que hicieron, detenerme cerca de las 11 y me dieron un paseo por tres estaciones de policía en La Habana, la de Alamar, luego la de Luyanó, ahí en los límites de Luyanó-Lauto, que es la estación de Aguilera, y finalmente la estación de policía de Marianao. Cada uno me retuvieron por un rato, pero dentro de la patrulla, nunca en una celda de la estación, para que no apareciera registrado. Lo cual indicaba ya al final que no tenía la intención de detenerme, sino de molestar, y luego finalmente una conversación muy corta con uno de los agentes de la seguridad del Estado, en la que él pone por delante las nuevas circunstancias en relación con la administración entrante, la administración de Trump, en la que obviamente ellos se van a ver obligados a arreciar, si cabe, más la represión contra la sociedad civil.
Organizaciones cubanas habían denunciado la detención de Cuesta Morúa y asegurado que podría tratarse de un arresto previo a este 10 de diciembre, día en que se celebra el respeto a los derechos humanos a nivel mundial.
El gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos 4 meses, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial.
La nueva norma ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, como a las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia con autorización para ejercer el comercio mayorista, y las obliga a vender exclusivamente a través de intermediarios estatales.
La periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que era una muy mala noticia.
Es una mala noticia, se esperaba, se termina la luna de miel con las llamadas MIPYMES, a esta gallina, supuestamente los huevos de oro que nos iba a llevar al desarrollo y nos iba a sacar del atolladero económico.
La ley establece además que los negocios deberán liquidar la mercancía destinada al comercio mayorista en un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la resolución.
La comunicadora cubana subrayó que la medida se traducirá en escasez y carestía.
Esto ya sabemos lo que va a traer, la desaparición y la escasez de muchos de estos productos, el encarecimiento de alimentos, el pollo congelado, el aceite vegetal, también la harina, el arroz importado y otros tantos que sí o sí tienen que venir desde fuera de la isla porque en los campos y en las fincas cubanas prácticamente no se producen.
Y es que Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, marcada por la inflación, la falta de liquidez y la escasez de productos de primera necesidad.
Pinturas realizadas en Cuba que describen el estado de constante violación de libertad en que sobreviven los ciudadanos de ese país lograron salir de la isla y salen a la luz en una muestra en Miami titulada Arte Prohibido desde Cuba.
Ibe Domínguez, directora del colectivo Fuego contra Fuego, es la organizadora de esta actividad que reúne el grito de libertad de cubanos que buscan a través de la pintura en diversas expresiones, la poesía y la música, mostrar al mundo la realidad que se quiere ocultar en la isla.
Donde se pudo sacar varias obras de varios artistas que están dentro de la isla de Cuba, que son parte de la oposición contra la dictadura.
Esta exposición se hace en los espacios de Esquina de la Abuela, una galería de arte popular en el corazón de Miami.
El cantante cubano Julien Oviedo sorprendió a sus fanáticos al anunciar un concierto en La Habana junto al artista venezolano Nacho, a propósito del lanzamiento de su nuevo álbum, New Face.
Julien escribió en Instagram: mi único concierto en Cuba será el próximo año en el Malecón junto a Nacho y otros amigos, para que no falte nadie. Un concierto gratuito.
Martí Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo que amaneció con una receta increíble.
Increíble. Estamos hablando acá de festividades. Sí, de porque la Navidad. Es un mes de festividades. Sí.
Bueno, y vamos a compartirlo un poquito breve con la
oyentes. Sí, buenos días, Marcano.
Las hallacas, que es un plato tradicional de nosotros en Venezuela que lleva mucho tiempo, diferente a los tamales que ustedes sí, son claro. Rápidos. Para nosotros es muy engorroso porque hay que hacer el guiso, son tres carnes, después comprar los aliños y entonces... siempre se hacían 100, 200 para regalar, ¿no? Algo que se ha perdido en la tradición porque uh-huh. ya no hay ni siquiera en Venezuela para comprarla.
Me imagino.
Los salarios bajos.
No, es
bajos.
Tipo Cuba, igual,
sí,
la misma pero historia.
Pero bueno, los que uh-huh. están en el exilio tratan de hacerlo y mi esposo y yo nunca hemos sido muy tradicionales porque llevan mucho trabajo.
No, no, si implica tanto trabajo, conmigo no cuentes tampoco.
No, conmigo tampoco.
Sí, tú me traes un pedacito.
Así, y antes que me digas que viene Pepe a la calle, vamos a darle con esto. Vamos a comenzar este resumen contándoles que el vicepresidente del Senado chileno, Matías Walker Prieto, así dijo esto: así como Rusia e Irán dejaron caer a Bashar al-Assad, también pueden dejar caer a Maduro. Jorge Tuto Quiroga vio una esperanza para Venezuela también con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Colombia activó una nueva visa especial para venezolanos que llegaron antes de diciembre. Brasil será el principal desafío de Argentina para flexibilizar el Mercosur. Un pasajero intenta apoderarse de avión y desviarlo de México a Estados Unidos. Mientras el mundo digiere la noticia del derrocamiento del gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, a manos de rebeldes del país que tomaron la capital el domingo, naciones en la región como Brasil, Argentina, fueron de los primeros en reaccionar. Los regímenes de Cuba y Venezuela, aliados por años del gobierno de Assad, no habían reaccionado a los actuales acontecimientos hasta el momento de que estamos contándoles a ustedes aquí en este espacio. Mueren 16 personas en choque entre dos vehículos en carretera del sur de Ecuador. Un accidente el viernes dejó al menos 16 personas muertas y es una tragedia que enluta a esa nación. Capturan en Colombia el jefe del tren de Aragua en Chile y mano derecha del Niño Guerrero, Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Bobby, jefe de esta banda multinacional que también tiene, y lo hemos contado en este espacio, ramificaciones en Estados Unidos, sobre todo en Colorado y en otros estados, incluido la Florida, de la banda conocida, repito, como Tren de Aragua en Chile, pues allí capturaron al jefe de la misma. Y termino contándoles que autoridades dominicanas incautan 9.5 toneladas de droga, el mayor decomiso en su historia. En República Dominicana las autoridades informaron sobre el importante decomiso, el mayor de la historia. El cargamento está valorado en 250 millones de dólares. Esta semana ha habido varias incautaciones millonarias, incluidas de fentanilo. Así que bueno, son golpes para estas redes multinacionales del tráfico de drogas. Bueno, podemos seguir hablando ya que no hablamos.
Yo creo que tú puedes seguir hablando.
Vamos, bueno, entonces vamos a completar la historia de las hallacas. Claro. Para nosotros los venezolanos, además de ese plato que es tan engorroso, después dos días antes de la cena, hay que preparar una ensalada de gallina, dulce lechosa. ¿Qué más se acompaña? Pan de jamón que pan se hace en casa.
Sí, pero eso lo podemos comprar.
Sí, no, es que es una cena complicada, ¿no? Complicada. Sí. Pero bueno, la verdad es que cuando tuvimos democracia se disfrutaba muchísimo. Sí. Y pero nada, llegaba la noche del 24 de diciembre, por lo menos esto es testimonio personal, lo certifico yo, ya todo el mundo estaba cansado.
Sí, pero imagínate, no, tanto buen, así no.
No de tan buen humor.
No, me imagino, mucha crispación.
Sí,
¿no?
Mucha crispación por el cansancio. Así que mi esposo y yo cuando vinimos al exilio, si nos agarra por ahí viajando, McDonald's, una pasta, sea, camarones, lo que sea sencillo. Llegó Pepe Lacayo.
Invitamos a Pepe Lacayo también.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte, sin receta a mano, sino con su fórmula ganadora.
Así es, y arrollando. Esa es su receta, arrollar, llegar y contarnos todo lo bueno que tiene el deporte. Así que buenos días, Pepe.
Muy buenas, y arrollando es la palabra indicada, porque no sé ni por dónde comenzar.
Soto.
Tenemos la derrota de Robeysi Ramírez por nocaut técnico. Tenemos a Juan Soto firmando el contrato más jugoso en la historia del deporte organizado. Uh-huh. Tenemos al LA Galaxy ganando el campeonato nacional de la MLS y no va a estar en el Mundial de la FIFA del próximo año. Tenemos al Barcelona y al Manchester City empatando y al Real Madrid ganando. ¿Por dónde quieren comenzar?
Soto.
Vamos a comenzar con Soto.
Cuéntanos, sí, porque eso es una notición.
Es una notición. El toletero dominicano Juan Soto en este momento está negociando un contrato con los Mets de Nueva York que le pagaría 765 millones de dólares norteamericanos
por 15 años.
Por 15 años de servicio. Juan Soto ya tiene 26 años de edad y esto es garantizado. O sea, si Juan Soto se rompe la pierna el próximo año y no puede jugar más nunca, le tienen que pagar los 765 millones de dólares. ¡Ah! Wow. Pero hay más. Esto contiene una bonificación de 75 millones de dólares solamente por firmar el contrato. O sea, se lo dan el día que firme el contrato, le dan ahí mismo 75 millones de dólares.
O sea que le pasó por encima a Otani en el contrato. Wow.
Bueno, el contrato es que no, el contrato de Otani sigue siendo año por año el mejor pagado, porque Otani está ganando 700 millones de dólares, pero por 10 años de servicio.
Oh, claro.
Y Juan Soto está ganando 765 por 15. Año por año, todavía el de Shohei Otani es más jugoso, pero en total, este es el contrato, y no solamente en el béisbol, es el contrato más jugoso en cualquier deporte, en cualquier disciplina, en cualquier contrato del mundo. ¿Okay?
Pero ¿cuál es el secreto de Soto?
Que se envasa mucho. Por ejemplo, en su carrera profesional batea solamente 285. Eso es bueno, pero no es de 765 millones. Lo que sí es un poquito más sobresaliente es su promedio en base de 421, que es lo máximo que ha tenido el béisbol de las grandes ligas los últimos 6 años. Tiene 201 jonrones en su carrera profesional y 592 carreras impulsadas. Básicamente, Juan Soto es el tipo de toletero que todos los años te puede conectar 35, 40 jonrones, impulsar 100 carreras y está en base 4 de cada 10 turnos al bate. Entonces, por eso, el dueño de los Mets, Cohen, que ve a su equipo como un juguete, porque el tipo es multimillonario, y a él no le importa gastar el billete, y los Mets el año pasado estuvieron a una victoria de un séptimo juego para avanzar a la Serie Mundial. Acuérdense de eso, ¿ok? Bueno, el próximo año Cohen quiere ir a la Serie Mundial, pero él tiene un problema muy grande: los Dodgers.
Bueno, entonces, soñar no cuesta nada.
Él sabe ya desde ahora que va a tener que fajarse otra vez contra Shohei Ohtani, sí, y los Dodgers el próximo año. Entonces, ¿qué hizo? Armarse con Juan Soto. Y todavía está por ahí un caballero que se llama Alonso, Pete Alonso. Vamos a ver qué pasa con él. Yo no creo que puedan firmar a Pete Alonso después de firmar a Juan Soto. Así que esa es la noticia despampanante del fin de semana. Hay otra noticia que nos duele dar. El tren Robeysi Ramírez, púgil cubano peso pluma, dos veces campeón olímpico, perdió por nocaut técnico el sábado por la noche contra el mexicano Rafael el Divino Espinosa, que ahora está invicto con 26-0 y 22 knockouts a su favor. Este hombre es una máquina y por supuesto retiene su faja mundial peso pluma. Robeysi Ramírez ahora tiene 14 victorias, 3 derrotas, 1 knockout. Esta pelea hubo polémica porque Robeysi Ramírez dijo después del combate que el púgil mexicano le propinó dos codazos y entonces comenzó a ver doble y no se pudo concentrar. Y antes de que lo matara el mexicano, decidió tirar la toalla, por decirlo así, y perdió por nocaut técnico. Ahora, todo parece indicar que sí hubo un codazo no intencional, porque el tercer hombre del cuadrilátero, el referee, regañó al púgil mexicano, pero no lo vio como algo adrede porque no le quitó puntos. Entonces hubo polémica, pero creo que no fue tanto como
Robeysi se imagina. Había que cantarle, no quiero codazos ni cabeza.
Le dijo, no, bueno, te digo una cosa, en el boxeo profesional lo más normal del mundo es un codazo.
Claro.
¿Okay? Eso ocurre en todos los pleitos. Si el codazo es demasiado obvio, el referee siempre le quita puntos. Okay, al culpable. Pero en este caso no. O sea, y eso que Robeysi estaba ganando la pelea cuando decidió, bueno, de tirar la toalla porque estaba viendo doble. Hizo bien, porque nadie quiere verse en una situación así, que tú no puedes ver muy bien con un matador como lo es Espinosa. Y pues, imagínate tú lo que hubiera pasado.
Qué horror. Público no estaba muy feliz de que tirara la toalla.
Así que, pero bueno, otra revancha. El Real Madrid ganó, el Barcelona empató, el Manchester City empató. Vamos a completar todo eso más tarde porque Teudi, por ¿qué? Alguna razón desconocida.
¿Qué?
Sí, no. Me está diciendo que Marcano me robó 30 segundos.
¿Sí?
Sí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe La Calle. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.